Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radiópolis, Radio Pica, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Es y Radio Antena Libre Uruguaya. Como todas las semanas, acá estamos hoy con Mauricio Espinosa en la operación, yo, Jorge Araya, con la intención de que puedan disfrutar de la buena música, de esa que siempre encontramos recorriendo nuestra geografía de nuestro planeta musical. Hoy les proponemos hacer una recorrida por un país de Europa Central, en caballito, digamos, de un disco de la serie World Network, el número 41 de la serie, que se llama, traducido del inglés, supongo que debe querer decir algo así como Sonidos Salvajes de Transilvania. El país que vamos a ir a conocer musicalmente hablando, y a uno de sus héroes populares más famosos, es Rumania. We'll be right back. así al ritmo vertiginoso de la fanfare Ciocărlia, nos vamos acercando a la historia de un héroe nacional rumano, de Vlad Tepes, un personaje con una historia apasionante, que fue convertido además en un extraño y famoso personaje literario. En Rumania es un héroe nacional y de la lectura de su vida, descartando una extrema crueldad, se pueden extraer varias enseñanzas. No es conveniente juzgarlo con los parámetros actuales, digamos, juzgar una cultura desde otra cultura es muy difícil. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, por ejemplo, en España acababa la Reconquista, y que no solo en España, sino que en toda Europa empezaba a actuar la Inquisición, que por cierto fue también muy sangrienta. Vlad Tepes, que es el personaje al que nos vamos a referir hoy, en su época era conocido como Vlad el Empalador, y ahora es conocido en el mundo entero, es muy famoso y es conocido como Drácula. Nació y murió en Rumania, nació en 1428 y murió en 1476, y fue uno de los tres hijos, legítimos de Vlad el Diablo, un príncipe de Valaquia. Vlad Tepes fue uno de los príncipes rumanos que por sus diversas hazañas y su personalidad poco común, llamó la atención y ocasionó el interés de forma muy especial, no solo de sus contemporáneos, sino también de la historia, la literatura y obviamente el cine actual. Para algunos historiadores del tema, Drácula fue un heroico defensor de los intereses y de la independencia de su país y del cristianismo, mientras que para otros se trataba de un caso casi patológico, el de alguien que torturaba, atormentaba y, por supuesto, mataba para divertirse por puro placer. Vlad, el padre, se ganó por méritos propios el apodo de Dracul, que en rumano quiere decir el diablo, por su afamada crueldad y sangre fría, que posteriormente heredaría su hijo, ¿no? Este hombre, el viejo Vlad, residía en una mansión que hoy todavía se conserva en Bran Castle. Y Vlad Tepes pasó a la historia por su apodo Drácula, porque la terminación ulea en rumano quiere decir hijo de, al padre le decían Dracul, de ahí viene Draculea, y hoy lo conocemos como Drácula, lo que podría traducirse en definitiva como el hijo del diablo. Reinó en tres oportunidades en Valaquia, en el año 1448, del 1456 a 1462, y después poco tiempo en el año 1476, el año de su muerte. El pueblo le puso como apodo también Tepes, que significa en rumano empalador, ya que esta era la pena capital a la que más era aficionado y que aplicaba con más prodigalidad, digamos, más frecuentemente. Aunque esto no quedó muy en claro en ningún documento hasta el siglo XVI, cuando empezaron a descubrir algunas cosas históricas. En aquellos tiempos, el trono de Valaquia estaba amenazado desde el exterior por los turcos y por los húngaros, y en el interior había luchas entre los nobles, ávidos de poder, que luchaban entre ellos con un salvajismo y una ferocidad enormes. La trágica muerte de su padre, que fue ejecutado en el año 1447, obligó al joven Vlad, por razones estratégicas, digamos, a ponerse al lado de los turcos, con cuya ayuda accedió al trono de Valaquia en septiembre del año 1448. De la vida de Vlad se conoce muy poco hasta el año 1456. En esa fecha y luego de una serie de aventuras, Draculea vuelve a reinar y a garantizar a sus súbditos la protección contra los turcos y el libre comercio más allá de las montañas de Velaquia, a cambio de que estos les prestaran ayuda en caso de guerra. El hecho de que el nuevo príncipe obraba con demasiada independencia dio la voz de alarma a los húngaros y a los alemanes, los cuales fueron modificando su actitud, llegando a solicitar en febrero de 1457 a sus súbditos que apoyaran a otros pretendientes. Y muy rápido comenzaron a tejerse una serie de alianzas e intrigas, acompañadas, como no podía ser de otra manera, de lealtades y traiciones.
Krishna din ferenta un vin de silema o fulmeu aș vrea eu cică să mi-l potolească o sticlă parfumat dar nu mod beat cu un vinișor curat cu o litruță de fetească sau valea călugărească. Of, 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 că de mă doctoricesc. Of, 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 cu paharul ce golesc, păi știu bere că trăiesc, cât un arborei domnesc, vesel tot mereu doi fi, trec de anul 2000. Când iubesc, beau și-un pahar vis-a-vis la un cârșmar care-mi dă pe datorie câtă sete mi-o fi mie. Dar nu știu când o-i plăti din pricina inimii. Când ziua când mă trezesc, ce-am băut uit să plătesc. Of, 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 că de mă doctoricesc. Of, 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 cu paharul ce golesc, păi știu mere că trăiesc, cât un arbor domnesc, vesel tot mereu de-o-i fi, trec de anul 2000. De ziua nevestimii și de ziua soacră-mi, orice-ar fi eu când serbesc, cu vin mă îmbărbătesc, jur că o să las băutura, numai când mi-o poase gura. Când prieten or mai fi, să-mi cu cine ciocni. Of, 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 of. Că de mă doctoricesc, of, 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 of. Cu paharul ce golesc, păi știu bere că trăiesc, cât un arbore domnesc, vesel tot mereu doi fi, trec de anul 2000.
Planeta Musical Sur, la otra música. Información, música, noticias. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal. Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Bueno,
Bueno, estamos de vuelta acá con Rumania y con Drácula. Y mientras estábamos acá en la pausa, tuve un llamado, el cual agradezco, de Alfredo de Centenario, un conocedor de la historia de Drácula también. Y comentaba que el apodo Dracul en rumano también tiene otra acepción, que es dragón. Diablo o dragón son acepciones que se traducen, digamos, de acuerdo a quién pone, a de quién cuenta la historia, ¿no? Como en todos lados. Y hablando de lo sanguinario que era Drácula, Vlad Tepes, y lo sanguinario que era el padre también, en esa época era contemporáneo de esta gente, era el Papa Alejandro, Rodrigo Borgia, que también es verificada su crueldad en las historias de hechos que ocurrieron inclusive en la famosa Plaza de San Pedro. Así que gracias, Alfredo, por tu aporte a esta historia de Drácula. Y hablando de él, en el año 1459 ordenó empalar a algunos rebeldes destacados y arrojar al fuego a otros, con lo que comenzó esta carrera de crueldades. Drácula se alzó contra los turcos luego, a los cuales no le pagaba los tributos que estos exigían desde hacía como 3 años. Y entonces, enfurecido, el sultán Muhammad II, el conquistador de Constantinopla, armó un gran ejército de unos 250.000 soldados y una flota dispuesto a remontar el Danubio. Y Vlad no podía oponer algo más de 10.000 hombres. Entonces recurrió a tácticas como la guerrilla y la de tierra quemada. Pero, tras sufrir muchas bajas, Muhammad logra el arresto de Vlad, de Drácula, que fue encerrado durante 12 años. Las circunstancias que permitieron a Vlad librarse de la prisión no están muy claras, pero lo curioso, y por otro lado confirmado, cierto, es que Draculea volvió a ocupar su trono el 11 de noviembre de 1476. Pero pocas semanas después, los turcos lo sorprendieron desprevenido. Llevaba solo una escolta de cerca de 200 soldados, de los cuales solo sobrevivieron 10 para contarlo, y los turcos le dieron muerte. La cabeza de Vlad, de Drácula, fue enviada a Estambul y allí exhibida públicamente.
Thank you.
Como podemos imaginar, tras la muerte de Drácula aparecieron multitud de leyendas, de panfletos en Rusia, en Alemania, contando anécdotas de este personaje. Mientras que en Alemania se remarca su crueldad, en Rusia se lo ve más bien como alguien que tiene que actuar así para defender a su pueblo. Las coincidencias entre unos y otros han dejado bastante claro a los historiadores que, por lo menos a grandes rasgos, estas historias son verdaderas. Por su parte, la tradición oral hizo llegar hasta nuestros días también muchas leyendas y anécdotas de Drácula que son contadas hasta hoy por los propios rumanos. Recién tenía el llamado de otro oyente que, escuchando todo esto, reflexionaba sobre el miedo como una herramienta de muchos poderes a lo largo de toda la historia. El miedo que nosotros lo vivimos durante el proceso. Y hablando de anécdotas de Drácula, una justamente que resalta el miedo, se llama La Copa de Oro, esta anécdota. Y cuenta que cualquier ladrón que fuese capturado por Drácula sería empalado. Para demostrar la seguridad que había en la ciudad, Drácula colocó una copa de oro al alcance de todos en la plaza central de la ciudad, de forma que todos podían utilizarla para beber, pero ninguno debía intentar robarla. Y así fue, la copa nunca fue robada. Un buen plan de seguridad tenía Drácula. Otra anécdota, que llaman la del mercader extranjero, dice que un mercader extranjero descubrió que durante la noche le habían robado 160 ducados de su carro. Cuando se lo contó a Drácula, este amenazó con destruir la ciudad si no aparecía el ladrón. Una vez que este fue capturado, obviamente fue mandado a empalar, y Drácula mandó depositar 160 ducados en el carro y le agregó una moneda de oro más. Por suerte para el mercader, este se dio cuenta de que había dinero de más y se lo dijo a Drácula. Entonces este le explicó que era una prueba de honestidad y que si no le hubiese devuelto la moneda también lo hubiese empalado. Después de escuchar este hermoso violín que interpreta Florea Pascu, les cuento otra anécdota de Drácula, la última por el día de hoy. Se la llama la de los embajadores extranjeros, medio sangrienta esta. Cuenta que hay varias versiones de esta, pero en algunas se cambia el origen de los emisarios y el tipo de sombrero que llevan, pero todas coinciden, digamos, en el concepto de la historia, que cuenta que unos embajadores de Oriente, en general de Oriente, se presentan ante Drácula, el príncipe de Valaquia. Al llevar turbante, como buenos orientales, no descubren sus cabezas ante el príncipe, lo cual fue considerado como una falta de respeto. Ante las excusas que los embajadores dan de que no pueden descubrir la cabeza, Drácula decide clavarle las manos en la frente para que no puedan quitarse el turbante nunca más y por eso no corran peligro de que su cabeza quede al descubierto.
yo acrité.
Lo que sí está claro es que el Drácula vampiro es todo un mito, solo basado en la historia que escribió Bram Stoker. Hoy en día está más claro que nunca que Vlad Tepes no fue un vampiro, ni bebía sangre, ni se convertía en murciélago, ni ninguna de esas cosas que difunde el cine de Hollywood. A pesar de todo, existen algunas similitudes, como esa que decíamos, el significado de la palabra Drácula, Drácula que algunos dicen hijo del diablo, o su decapitación, pero que no son tan importantes como para sostener esta idea del Drácula vampiro. Vlad Tepes, como decíamos, está considerado un héroe nacional en Rumania por su resistencia a las invasiones turcas, algo así como el Cid campeador en España. Quizás por esta historia así tan de leyenda, tan sangrienta, Bram Stoker, el escritor de Drácula, eligió al personaje porque era un individuo malvado que vivía en una zona donde el mito del vampiro estaba muy arraigado. No en vano, Bram Stoker es un personaje profundamente odiado en Rumania, porque, como decíamos, para los rumanos Drácula seguirá siendo por siempre el hombre que protegió a Rumania de las invasiones turcas y que la libró de la dominación húngara.
Thank you.
Bueno, lamentablemente estamos volviendo ya de Rumania. Estamos terminando nuestro viaje de Rumania, durante el cual disfrutamos realmente de este disco de la serie War Network, el volumen 41, que es una recopilación de intérpretes rumanos. Escuchamos a la Fanfare Ciocărlia, a Taraf Moșiu, Taraf de Haidux, Gica Petersku, Constantin Georgina, Flora Pascu, Romica Pusenoi y el último este, Dumitru Farkas. Y nos volvemos a encontrar entonces en nuestro próximo viaje por este planeta musical. Chao.
Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300. Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Se escucha. Se siente. Se nota.